una apertura distinta a las habituales, porque la noticia es reciente y es un dato que realmente nos toca de cerca, sobre todo aquellos que hemos leído El Eternauta y varias de las otras obras que Francisco Solano López ilustró, siempre dentro del rubro de la historieta. Uh-huh. Y aparte, me gusta decir historieta en este caso, porque El Eternauta es previo a lo que después se conoció como el cómic aquí. Si bien es contemporáneo a los cómics de Estados Unidos, la gente que editaba Hora Cero, o Oesterheld y sus compañeros, hablaban de historietas en ese momento. No me imagino a Oesterheld y Solano López hablando de cómics.
Claro.
Pero para hablar sobre la obra de Francisco Solano López, estamos en comunicación con Juan Sasturain, el director de la revista Fierro, el editor responsable. Ahora veremos cuál es el cargo preciso. Pero además, un hombre que supo colaborar con Francisco Solano López. ¿Cómo está Juan? Leonardo Acevedo, Matías Mesoulán y Sebastián Rostein te saludan.
Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Decíamos...
Bueno, estoy un poquito lejos, desde La Rioja.
Ahí vemos si podemos mejorar un poquito el retorno, a ver si nos podés escuchar un poquito mejor ahora.
Uh-huh. No, yo te escucho bien.
Ah, bueno. No, te presentábamos como director de la revista Fierro, ¿es así? Ese es tu...
Sí, está bien, sí, correcto. No soy el editor... Es Página 12.
Claro.
Yo tengo un trabajo, mi trabajo es estrictamente periodístico, digamos.
Claro. Y también comentábamos que habías colaborado con Francisco Solano López en una especie de capítulo agregado al Eternauta, una cosa así, ¿fue?
Sí, señor, exactamente. Mi relación con Solano...
Me imagino que excede todo eso, ¿no?
Es la del 90%. No. Es la del 90% de los argentinos varones de este siglo, ¿no? Uh-huh. Del siglo pasado, si somos lectores de Solano.
Claro.
Primero que nada, hemos sido todos lectores, los que éramos chicos en los años 50 lo leímos, ¿no? Uh-huh. Y después tuvimos la suerte alguno de conocerlo, de ser cercanos a él, de editarlo, de publicar sus historietas, y ocasionalmente, como me tocó a mí por suerte, nada más que por suerte, de hacer alguna pequeña cosita con él. Y lo que vos decías, hicimos un episodio, esto fue una idea de Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, entre otras cosas. Uh-huh. A Horacio se le ocurrió insertar, hacer un pequeño, como un desvío en la historia del Eternauta,
claro,
para una exposición que se hizo, teniendo en cuenta que en una secuencia de la historia del Eternauta, Franco, el personaje de Franco, el personaje de Favalli, y el personaje de Juan Salvo, bajan por esa zona, vienen bajando desde el norte de la ciudad de Buenos Aires, vienen bajando hacia el centro, caminando hacia Congreso, pasan por la cercanía de lo que donde está hoy la Biblioteca Nacional.
Claro.
Y entonces hicimos un episodio de 8 páginas, no me acuerdo cuánto, 11, en el formato original, hicimos una especie de insert. Y a mí, a partir de esa idea de Horacio, me dieron la responsabilidad de hacer el guión. Así que me di el lujazo de hacer un guioncito corto con dibujo de Solano, en ese episodio introducido ahí. Se llama El Atajo, le puse El Atajo. Uh-huh. Y es una especie de atajo. Y después la historia sigue, ¿no?
Y Solano, digamos, vuelve a dibujar El Eternauta después de todo ese tiempo, digamos, con
Solano,
este episodio.
Solano prácticamente nunca dejó de dibujar El Eternauta. Uh-huh. Lo hizo con Héctor en dos momentos, como todo el mundo sabe. Lo hicieron en los años 50 y lo hicieron exactamente 20 años después, en los años 70. En los años 50, 57, 59, hicieron El Eternauta 1, cuando tenían 30 y pico años, 30 años y 40 estos, ¿no? Y después lo volvieron a hacer en plena dictadura, entre el 76, 77, 78, que es El Eternauta 2, la
claro,
continuación, ¿eh? Que termina con Héctor escribiéndolo directamente desde la clandestinidad, él era militante montonero, y Solano discutiendo políticamente con él y dibujando lo que Héctor le mandaba. O sea, se dio la paradoja en el año 78 que la historieta se publicaba y Héctor ya estaba muerto, ¿no? Uh-huh. Nosotros leíamos la historieta en el Escorpio y Héctor ya estaba secuestrado y por lo que sabemos ya asesinado por la dictadura.
¿Vos sentís que le pesaba a Solano ser reconocido solamente por el Eternauta, a pesar de haber sido el dibujante de Ernie Pike y de o por ejemplo del antecedente directo quizás del Eternauta, que es este Rolo el Marciano?
No le pesaba, no, él tenía plena conciencia de que más allá de los valores estrictamente artísticos, si se pueden separar del resto de los valores, es evidente que le tocó ser y supo serlo el dibujante del mito, así que ya puta, ese es dibujante de una obra a que la historia argentina, la historia cultural argentina ha convertido en uno de los relatos más importantes del siglo, así que no le pesaba serlo. Tiene toda una obra anterior y posterior digna de ser de acompañar al Eternauta, y en algunos aspectos, en algunos casos superadora, en otros no. Pero él es autor de una obra muy 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 fecunda. Solano dibujó muchísimo. Antes del Eternauta hizo Bull Rocket, cuando tenía 22, 23 años, siempre con Héctor, ¿no?
Claro.
Después hizo Joe Sonda y Rolo en simultáneo con el Eternauta, uh-huh. ¿no? O inmediatamente antes y luego simultáneo. Y después con los años, eso fue... Después trabajó largamente para Europa durante los años 60, y luego volvió a hacer un trabajo más personal en los años 70, ya maduro, ya un hombre de 50 años, hizo el Eternauta 2 y después empezó a trabajar con Carlos Sampaio, que hizo esa maravilla extraordinaria que es el Evaristo, uh-huh. y después trabajó con su hijo Gabriel, hizo Historias Tristes, hizo Ana, que son obras maestras. Después trabajó con Ricardo Barreiro, que hizo Ministerio, hizo otras obras muy hermosas, y después terminó trabajando los últimos años con Pablo Maistey, haciendo las continuaciones del Eternauta. Solano ha dibujado siempre y ha dibujado bien, ¿no?
Así es.
Juan, ¿qué tal? Sebastián te habla, mucho gusto.
¿Qué tal, Sebastián?
Primero te voy a felicitar por el programa de televisión que tenías, que para mí era una gloria absoluta, ver para leer, que era realmente absolutamente disfrutable. Y por otro lado, hay una cosa, yo no soy muy comiquero ni fanático, me cuesta mucho entrar en el código de las historietas, pero sí entiendo que el Eternauta trasciende el género, porque lo he leído y porque creo que los que no logramos conectar con ese código, ese género, pero sí leímos el Eternauta y caemos rendidos a sus pies, digamos, ¿no? Claro. Y recuerdo una cosa que cuando lo estaba leyendo hace, no sé, 15 años por primera vez, tenía la especie de formato Biblia, para decirle de alguna forma, ¿no? Como bien sí. grande y gordo y todo. Lo estaba leyendo en un tren y un tipo que estaba al lado mío me dice, ¿por qué parte vas? Y es como que ya lo había leído y se sorprendió cuando me encontró leyéndolo. Y fue como muy impresionante, la verdad que me dio como mucho placer, porque era como si hubiera una especie de comunidad tácita entre los que leen el Eternauta de repente, ¿no? Como algo que te hermana de alguna forma. Y básicamente lo que, como yo me considero como no para nada un especialista en el género, uh-huh. pero sí quería preguntarte, por ejemplo, ¿por qué ha trascendido tanto el Eternauta al punto tal de todos los rumores que hay de que se va a convertir en una película y quién lo podría hacer y quién no lo podría hacer y demás? Pero ¿cuál es la potencia que hace que el Eternauta haya trascendido a un nivel realmente superlativo?
Esas cosas son tienen un carozo saludablemente inexplicable.
Uh-huh. Sí.
Hay que tener en cuenta, es que yo siempre hago un paralelo grosero, probablemente imperfecto, probablemente incluso erróneo, pero que sirve para pensar que a lo que más se parece el fenómeno Eternauta es el fenómeno de Martín Fierro. Uh-huh. A lo que más se parece, digo, como mensaje, como una forma de circulación de un mensaje. Claro. De un mensaje, en este caso, un mensaje narrativo.
Sí, sí, sí.
Independientemente del soporte que haya... el Eternauta es el mito narrativo más fuerte que produjo la cultura argentina en el siglo XX.
Sí.
Eso no quiere decir que sea el mejor relato, ni que sea el mejor escritor. No. Me refiero al concepto de mito. Es decir, una historia que sirve para pensar, para reflexionar, y que genera respuestas y genera preguntas sobre todo, y que aguanta ser interrogado de distintos lugares.
Sí.
Que va más allá de la conciencia del autor, como toda producción de esa envergadura, pero que supo sintetizar desde un lugar poco poco jerarquizado de la circulación de los relatos, como son las revistas de historieta, para un lector inicial, que eran chicos o gente casi letrada, pibes de 12 a 18 años, 20 años, sino gente que no leía otra cosa que historieta, supo generar desde ese lugar un relato muy poderoso, que es lo mismo que Martín Fierro, que luego la cultura lo hace aparecer en la foto a posteriori.
Claro.
Hay que tener en cuenta que la consagración desde la cultura del Eternauta se produce, está más o menos fechada, es cuando Clarín lo incluye en su biblioteca, esa azul y negra.
Sí, sí.
El último volumen, me llama Cherkasky y me dice, estamos haciendo esta colección con Piglia y que pensamos que tiene que ir el Eternauta, va a salir en otro formato, me gustaría que haga el prólogo. Eso no significa que eso fuera consagración, porque eso fue el resultado del reconocimiento de una evidencia.
Claro.
¿No? Pero el hecho de que empezara a aparecer en la foto de la cultura argentina es un fenómeno tardío. Es decir, hubo un momento que fue su publicación en los años 50, un momento que fue la recopilación en un solo tomo en los 70, que fue recuperado por una nueva generación. Y resemantizado, revalorizado, claro, en cuanto a sus sentidos, a todos sus sentidos, además con el plus, que a veces puede ser incluso negativo, de la envergadura la figura del autor, en el caso de Oestergel, ¿no es cierto? El hecho de que haya sido un desaparecido, un militante, etcétera, que quedó pegada al relato, ¿no? Y luego, a partir de ahí, la experiencia de los lectores que lo empezaron a leer como lo que había sido leído en el goteo de un folletín, empezó a ser leído como una obra integral, una obra única en su envergadura, su tamaño. Eso fue escrito a lo largo de 2 años, del 57 al 59, a 3-4 páginas por día, por semana.
Uh-huh.
Y vos lo leíste, vos, por ejemplo, como la inmensa mayoría de los lectores actuales, lo leíste todo junto en un toco.
Sí.
En un toco en que hay mucha repetición, porque es un folletín. Bueno, ese fenómeno, que el Eternauta es una historia épica, es una historia de resistencia, y está escrita o está hecha con los elementos de lo que hay, está hecho con retazos. El Eternauta es una historia marginal, el mismo Eternauta, que es el ícono, que incluso ha usado la política poniéndole la pincha a Kirchner. Pensá vos que ese ícono, esa figura, es absolutamente grotesca, es como Don Quijote grotesco, en el sentido que está hecho con una pilcha de mierda, hecha de hule, hecha de hule con un visor, ¿no? Hecho con lo que había en la casa, es un sobreviviente, sin ninguna carnadura de héroe, es alguien que se encuentra con la historia o con el fin de la historia, y se ha creado toda una mitología alrededor de eso, es extraordinario eso. ¿No?
La verdad que sí.
Sí, realmente. Sí.
Es muy raro.
Sí.
Y es único en nuestra cultura, ¿eh?
Juan, ¿qué tal? Te saluda Matías, ¿cómo estás?
Hola, Matías.
Vos dirigiste la revista Fierro en los 80 y la estás dirigiendo en esta segunda etapa desde hace unos años. Has trabajado con muchísimos dibujantes. De hecho, trabajaste con Alberto Breccia, otro gran dibujante argentino, haciendo Perramus.
Sí.
¿Cuál pensás que es, hablando estrictamente como dibujante de Solano López, su aporte, su signo particular? ¿Pensás que es retomado por las nuevas generaciones? ¿Cómo pensás que será recordado como dibujante?
Y Solano es un gran narrador, es un gran narrador épico. Es el narrador de... Pocos tipos han sabido contar mejor lo cotidiano que Solano, sin caer en costumbrismo.
Uh-huh.
Solano dibuja a la gente como nadie. Dibuja a los argentinos... a los argentinos de clase media, baja y todo como nadie. Solo no se puede equivocar la anatomía, un codo se puede ser demasiado, se le va de costado, pero la gente existe. En términos de... con todos los equívocos realistas, que eso significa, ¿no? Pero las minas de Solano son de carne y hueso. Los cabecitas negras que dibuja Solano no dibujó nadie.
Uh-huh.
Los hombres robot del Eternauta son tipos que estaban en el subte.
Y
eso es lo que Solano, esa es verdad, lo que dibuja Solano es cierto, eso es impresionante. Es difícil, el efecto realidad que consiguió Solano está más allá de la técnica.
Lo que te preguntaba antes, Leonardo, acerca de la identificación de Solano López con el Eternauta, a veces pasa que cuando un artista se consagra tanto con una obra de arte,
y siembra o funda una escuela de tal manera, luego las generaciones posteriores se quieren despegar de ese estilo por una cuestión de que nunca van a poder llegar a tal altura. ¿Vos pensás que con las generaciones actuales lo retoman o están abriendo, se están alejando de ese modelo justamente para abrir algo nuevo porque ya nada podrá ser hecho como Solano López?
No viene por ahí, me parece, porque obviamente que todos los que dibujan tienen toda la historia del dibujo anterior, pero la historia argentina o la historia o la genealogía del dibujo de aventuras de historieta argentina tiene tres o cuatro padres. El primer padre fue José Luis Salinas, del cual se tenían que diferenciar los Breccia, los Prat, los Solano. Después el otro padre, los padres siguientes fueron Breccia, Prat, Solano, Del Castillo, Roume. Y siempre hay padres de los cuales diferenciar. Uh-huh. Un dibujante extraordinario de mi generación, digamos, dibujantes extraordinarios, tres de mi generación, como José Muñoz, por ejemplo. José Muñoz fue ayudante de Solano, pero es hijo artístico de Breccia y de Prat, y es Muñoz, no es ni Prat, ni Breccia, ni Solano. Pero trabajó con ellos, trabajó en el taller artesanal de Solano. Solano trabajó siempre en grupo, porque fue un trabajador de la cultura, un trabajador del dibujo. Entonces mucha gente se formó en el estilo de Solano. Uh-huh. Pero no es esos artistas que inhiben ni que exigen. Porque nunca el dibujo de Solano es imperativo, ¿no? No es esos artistas con prepotencia o intención diferenciadora de un estilo buscado para diferenciarse. Hay mucha naturalidad en Solano, ¿no? Si eso es una virtud, ¿no?
Sin duda que lo es en lo que se refiere al dibujo y a la historieta. Juan, sabemos que estás con mucho laburo, te agradecemos muchísimo por haberte tomado estos minutitos para charlar con nosotros.
Todo vale por sano el hecho de que no lo fui a visitar las últimas semanas, es muy cagón para estas cosas. Así que todo lo que no puedo decir es el pedo ahora. Pero bueno, él vivió muy bien, vivió muy poderosamente, fue un artista, trabajó hasta el último momento, vivió intensamente. Y es muy querido, todos lo queríamos mucho.
Y doy fe de lo que decías de que no dejó de dibujar el Eternauta nunca, porque la vez que estuvo aquí en Radio Nacional, yo le pedí que me firmara un ejemplar del Eternauta y me hizo, junto a su firma, me hizo un Eternauta.
Sí, siempre dibujó, sí, una maravilla.
Juan Sasturain, muchísimas gracias por esta charla.
No, gracias a ustedes, muchas
gracias.
Chao. Lo curioso es que para la Argentina en particular, por la forma en que se desenvolvió, las metáforas que le creó la imaginación popular y las explícitas que instrumentó el propio Westerhel en el desarrollo posterior de la historia, tiene un significado muy grande, porque metafóricamente el Eternauta podríamos decir que es como el Martín Fierro o el Juan Pueblo del siglo pasado, del siglo XIX. Encarnado en el siglo XX, ¿cuál puede ser un personaje arquetípico? Un personaje fantasioso, pero relacionado con todo lo que significa el siglo XX de tecnología, de movimientos políticos, de revolución de la ciencia, y al mismo tiempo todo eso mezclado con la problemática de la sociedad occidental moderna que se ve acuciada por, en aquella época, el enfrentamiento de los dos polos, ¿no es cierto? Estaba huyendo y gestándose en esos finales de los años 50 lo que después iba a explotar en los 60, como la rebelión juvenil en todas partes del mundo, hasta acordate que en las propias universidades norteamericanas, en la época de la guerra de Vietnam y aún antes y todo, pronto veías la Guardia Nacional en Estados Unidos metida en los campus universitarios, había una efervescencia general. Y el Eternauta, que se ofrecía como lectura de aventuras o de entretenimiento para los adolescentes de la Argentina, prendió dándole ese sentido heroico. Y lo gracioso, lo curioso del caso es que no solamente ocurrió eso en la Argentina, sino ocurrió en Italia. Y hoy día los italianos a veces te dicen que el Eternauta es más de ellos y más popular en Italia que acá.
Udebe, al salir, un cielo muy gris, había perdido sus colores. Ahora sé que es el fin, cae la nevada, es mortal, cúbreme, yo quiero seguir. satánicos flotan.
Nieve Mortal, canción compuesta por Daniel Melingo, inspirada justamente en El Eternauta. En el mes de octubre, el sello independiente platense Concepto Cero tiene pensado editar Los Sellos, un compilado en el que varias bandas independientes de la ciudad de La Plata y de aledaños también han compuesto canciones inspiradas también en la lectura del Eternauta. Antes de Nieve Mortal y después de la nota con Juan Sasturain, escuchábamos al mismo Francisco Solano López en una entrevista aquí en Radio Nacional, en la que hablaba justamente del Eternauta y también, así como Juan Sasturain lo hizo, comparaba el personaje de Juan Salvo con el Martín Fierro. Eso fue nuestro recuerdo a la figura de Francisco Solano López, fallecido hoy temprano en la mañana.
Aquino y Acevedo, un programa de desinterés general por Nacional Rock 93.7.